Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos al Espejo de Zamora. En este viernes es ya 10 de junio y el programa de hoy lo vamos a protagonizar las mujeres. Porque nosotros somos así, organizamos y celebramos el Día de la Mujer cuando nos parece. Para nosotros es hoy. Lo presenta Vicky Esteban. En la parte técnica está Jesús Blanco y dos mujeres importantes en la vida de la Iglesia serán los pilares en los que gire nuestro programa de hoy. Arranca El Espejo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La fase diocesana del sínodo ha concluido y mañana un grupo representativo de nuestra diócesis se traslada a Madrid para participar en la asamblea final del sínodo, para encontrarse con personas llegadas desde otras diócesis y poner en común las conclusiones recogidas en cada uno de los territorios. Hoy vamos a hablar con Tita Mielgo, una de las personas que ha formado parte de la fase sinodal desde su organización. Ha participado en la fase diocesana y ahora se trasladará a Madrid, bueno, pues para participar en esta otra asamblea en la que toda España pondrá en común esas conclusiones. Buenos días, Tita.
Hola, buenos días, Vicky.
Bueno, ¿qué esperas de ese viaje, de ese encuentro mañana a Madrid? ¿Qué es lo que os han contado que va a pasar en esa asamblea final?
Bueno, pues en esa asamblea final se pondrán en común, se pondrán de manifiesto las aportaciones y la síntesis de todas las diócesis, ¿no? Y como no es un proceso cerrado, sino que es un proceso abierto, pues también se aportarán, se harán aportaciones en esa misma asamblea que se incluirán también después en la síntesis para su revisión o para ponerlas de manifiesto en los documentos que se elaborarán en las siguientes fases, como son, esta sería la fase diocesana, final de la fase diocesana, luego la fase nacional, que sería en la que se participará el 11, y después ya la fase continental y la fase universal. En todas ellas se presentan las síntesis elaboradas en este proceso, que como digo es un proceso largo, pero es un proceso abierto que admite aportaciones a lo largo de todo él. No es un proceso final, ¿no? Uh-huh. Y todo ello servirá para elaborar los documentos finales que se presentarán en la asamblea final del Sínodo de los Obispos de octubre del 23.
O sea que los obispos van a tener que estudiar bastante, Tita, porque pues, recibirán documentación importante de...
Muchísima, claro, sí, muchísima, porque ya en la fase diocesana ya eran documentos amplios, ¿no? Claro. Se recogen absolutamente todas las aportaciones de todos los grupos, de las asambleas parroquiales, de Cáritas, de Confer, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, aunque hay elementos comunes, ¿no? Pero después también hay elementos específicos de cada diócesis, ¿no? Según las características de cada una de las diócesis.
¿Cuántas, entonces, sí, perdona, Tita, ¿cuántas personas han participado en la consulta en la fase diocesana?
Pues en la fase diocesana ha habido unas 2.000 aportaciones aproximadamente, uh-huh, que no significa que sean 2.000 personas, sino muchas más, porque en estas aportaciones estaban, por ejemplo, también grupos como asambleas parroquiales, estaban colegios, por ejemplo, estaba Cáritas, estaba la Confer, Pastoral Juvenil, también aportaciones individuales, también formulario online, aunque realmente las aportaciones más numerosas fueron las de los grupos, las realidades diocesanas que estaban en el ámbito parroquial principalmente.
Y de lo que se ha recogido en Zamora, si tuvieras que destacar alguno de los puntos, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué le podrías contar a los oyentes de esas conclusiones, de esas valoraciones, de esa consulta que se ha realizado a tantas personas y tan diversas? Porque se me venía también a la cabeza, fíjate, colectivos tan diferentes como las personas que pasan por la casa de acogida de Cáritas, ¿no? Sí, que sí, pueden ser claro. más o menos cercanas a la vida eclesial, ¿no? Así que, claro, serán respuestas tan variopintas que habrá resultado también muy complicado hacer un resumen en el que se hayan recogido todas esas sensibilidades. Pero si tuviésemos que destacar algunos puntos, Tita, ¿qué le podríamos explicar a los oyentes?
Pues sí, bueno, y yo añadiría también las aportaciones de personas alejadas de la Iglesia.
Eso es.
¿No?
Uh-huh.
Que en muchas ocasiones han sido muy reveladoras, porque es la visión que se nos da de la Iglesia desde fuera, ¿eh? No solamente dentro de las realidades más próximas, ¿no? Pues yo destacaría en las aportaciones coincidentes de todos, sería sobre todo el alejamiento de los jóvenes, que eso es algo que ha preocupado bastante, ¿no? Luego también cierta la ausencia de compromiso de por parte de muchas veces de los laicos, de un compromiso permanente, quizá. Y como elementos positivos, por ejemplo, que podrían utilizarse en favor de este acercamiento, podrían ser, por ejemplo, la religiosidad popular, que en nuestra diócesis de Zamora pues está bastante asentada, como sabes. Otra preocupación importante también ha sido la necesidad de procesos de formación, ¿no? A nivel doctrinal y a nivel espiritual también. Y la importancia de la comunicación. La comunicación a nivel de difusión, pero también la comunicación con la utilización de un lenguaje próximo y comprensible por todo el mundo. Esos serían los elementos más reiterados en la consulta.
Tita, ¿y a ti que has formado parte de este proceso en el equipo sinodal, eso quiere decir que has estado incluso en ese proceso de formulación de las preguntas que se iban a trasladar a la población en general y demás? ¿Qué te ha parecido el proceso desde la parte interna, desde las tripas de todo este entramado?
Pues a mí me ha sorprendido gratamente, porque realmente es que ha suscitado bastante entusiasmo y esperanza entre la gente. Y yo creo que es un proceso muy serio. Se han estudiado y preparado mucho las consultas, se ha debatido previamente, se ha hecho un proceso de sensibilización primero, pero luego de reflexión, de participación, de consenso de las propuestas para después poder aplicarlas. En algunos casos, por ejemplo, las preguntas se veía la dificultad que podía tener para que fueran comprendidas fácilmente por los encuestados, por las personas que participaban, y de alguna forma se acercaban, se formaba a las personas que iban a aplicar los cuestionarios para que ayudaran en esos grupos a reflexionar y que no fuera una cosa distante, ¿no? Es decir, ha sido un proceso y, bueno, por ejemplo, el inicio que fue el Congreso de Laicos, que también las conclusiones se han introducido también aquí en la síntesis, ¿no? Pues también fue un elemento importante de ayuda en el que participó mucha gente y yo creo que con mucho entusiasmo y con mucha esperanza de que tener en cuenta que al ser un proceso de abajo arriba, al que quizá no estábamos acostumbrados, ¿no? Pues esto provoca ese entusiasmo, suscita entusiasmo, ¿no? Porque sabes que te va a dar la opción de intervenir, de participar, de dar tu opinión, que no te va a venir algo dado desde arriba simplemente, sino que tú vas a poder expresar y exponer tu opinión. Y eso es muy importante y yo creo que es único, quizá. En la Iglesia, no eran las formas habituales, claro.
El equipo sinodal finaliza su trabajo ya en esta Asamblea Madrid, es decir, se han formulado esas preguntas, se han propuesto a toda la comunidad, a 2.000 personas han participado en la consulta, mañana estaréis en Madrid, las presentáis y ya, o tenéis que seguir trabajando ahora en otra dirección.
Hombre, pues yo me imagino que habría que seguir trabajando para aplicar sobre todo las conclusiones, en principio hablar e intercambiar pues todas las opiniones que se viertan allí también, ¿no? Y después, bueno, pues intentar aplicar lo que se dice también, aterrizar todas esas cosas en nuestra diócesis, aunque ya se está haciendo. O sea, el proceso sinodal ya se inició desde el principio, ya se está haciendo. Lo que estamos haciendo ya es proceso sinodal, pero habría que continuar aplicando todas esas cosas, esas propuestas que se han ido diciendo.
Tita, pues muchas gracias por habernos atendido hoy en El Espejo, que tengáis un buen viaje a Madrid, que vas acompañada por otros dos laicos, por el obispo y por el vicario de pastoral, si todo va bien. Así que...
Bueno, pues muchas gracias a ti.
Espero que sea enriquecedor ese encuentro.
Sí, así lo esperamos.
Buenos gracias. Días, adiós, adiós.
Buenos días, adiós Vicky, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El domingo la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad y es el día en que la Iglesia reza de manera muy especial por la vida contemplativa. Es la jornada Pro Orantibus y hoy nos vamos a ir hasta el convento de las Dueñas de Cabañales, como lo conocemos los zamoranos, para hablar con Sor Carola, que es una de las hermanas de esta comunidad de dominicas. Buenos días, Sor Carola.
Buenos días, Vicky. Buenos días a todos los oyentes de la COPE, que saben que estoy muy bien escuchada y nada, estoy a tus órdenes, Vicky.
¿Qué se celebra, qué significa para vosotras, mejor dicho, esta celebración del próximo domingo?
Bueno, la verdad es que es una solemnidad, una fiesta muy grande para la Iglesia y para las monjas de vida contemplativa, porque prácticamente es nuestro día, exclusivamente para todas las monjas que hemos abrazado la vida de clausura. Y precisamente este año que estamos celebrando, ¿no?, la jornada Pro Orantibus, que tiene mucha relación con el sínodo de los obispos, ¿no? Y nos pues el lema que han puesto es la vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal, ¿no? Y siempre pues nos comparan, ¿no?, con esas lámparas, esas candelitas, ¿no?, que van iluminando el mundo entero, por precisamente porque estamos dedicadas a la oración. Nuestro principal trabajo de las monjas contemplativas es la oración, que se esparce a todo el mundo. Evidentemente pues tenemos nuestro trabajo para poder subsistir, para poder vivir, pero nuestro principal trabajo es la oración. Y este tiempo de sinodalidad, ¿no?, o sea, que es comunicación, participación, misión, y estar siempre pues junto a la Iglesia, junto a los fieles, junto a todo el mundo.
Sor Carola, ¿quiénes formáis vuestra comunidad?
Somos 12 monjas de distintos países, tenemos hermanas de España, de El Salvador, del Perú y de Bolivia.
¡Madre mía! tú no eres española tampoco, ¿qué significa para vosotras, que a lo mejor lo vivís con toda la paz del mundo, ¿no?, pero qué significa para vosotras también salir de vuestro país y llevar esta vida en clausura en otro país que no es el vuestro?
La verdad es que ha sido un reto, ¿no?, que el Señor nos ha puesto. Personalmente, para mí, yo soy de Bolivia, el haber salido de mi país, por supuesto que conlleva, ¿no?, un sufrimiento físico y espiritual también, porque llegas a un nuevo país, pero eso el Señor te lo paga con el 100 por 1, te lo da, ¿no?, porque yo personalmente lo he encontrado con unas hermanas que me han acogido con muchísimo amor, he tenido verdaderamente madres espirituales aquí, ¿no? Y quisiera nombrarla a Madre Lucía Rodríguez, que ella ya está en el cielo, que ha sido mi maestra, mi madre maestra, la formadora de las novicias y también llegó a ser priora. Y pues el Señor va ayudándote en el transcurso de la vida, poquito a poco, ¿no? Es como un bebé, ¿no? O sea, que poquito a poco le vas dando la leche, la papilla, y bueno, Y es así la vida, ¿no? Pero aunque seamos de otro país, pues te sientes luego totalmente aceptada y querida en tu comunidad, y luego pues con el pasar del tiempo dices, pues soy boliviana española, ¿no?
Claro.
Porque
uh-huh.
Llegas a querer muchísimo a tu país, ¿no? O sea, a tu segundo país, en uh-huh. este caso España.
Sor Carola, el domingo vamos a emitir una entrevista que le hemos hecho a don Agustín Montalvo, que es el delegado para la vida consagrada y además un sacerdote diocesano muy querido por los zamoranos, y él en esa entrevista nos habla de todas las dificultades que tiene la vida contemplativa, como la Iglesia en general, y bueno, si ampliamos más el foco, la sociedad en general. Son momentos recios. Pero a pesar de todo, él destacaba, que es que a mí hasta me cambia el tono de voz cuando hago una entrevista a una monja de clausura, la paz que sois capaces de transmitir, la felicidad, la serenidad. ¿Qué tiene esa otra forma de vida alternativa que a lo mejor los que estamos aquí fuera no la entendemos del todo, ¿no? Y sin embargo, visitar un convento, estar un rato con una monja de clausura, es todo eso que he descrito. ¿Cómo es la vida en clausura? ¿Qué aporta? ¿Y qué aporta también a la sociedad?
Bueno, yo creo que el que reflejemos todo lo que tú has dicho es porque tenemos ese contacto directo con el Señor, con Jesucristo, ¿no? A través de la oración, a través de la vida fraterna, a través del trabajo y, por supuesto, del silencio, nuestros momentos de soledad. Y precisamente, pues, nosotros lo que queremos aportar a la sociedad es eso, reflejar que encerradas muchas veces, que la gente de fuera a veces no lo entiende, ¿no? Uh-huh. Puedes traspasar los muros de un convento y decir que verdaderamente eres feliz al lado de Jesucristo, ¿no? Y con cosas sencillas, con cositas muy muy sencillas, ¿no? O sea, ya te digo, desde levantarte a las 6 de la mañana, empezar la oración, y después la oración me refiero a laudes, el oficio de lectura, tener tu una hora de oración en silencio con el Señor, después alimentarte de la Eucaristía. Y lo que nosotros pues eso queremos aportar es que se puede ser feliz desde haber abrazado la vida religiosa contemplativa, ¿no? Que el Señor no a todos llama, ¿no? El Señor pues dice, tú sirves para ser sacerdote, tú para religiosa de vida activa, tú para el matrimonio, tú para monja contemplativa. Y ver que realmente se puede ser feliz, ¿no? Porque aquí no somos, te lo voy a decir claro, y a nuestros amigos que nos están oyendo, no somos un grupo de solteronas, ¿no? Claro.
Me encanta que hables así, ¿eh?
Bueno, ¿y qué hacen ahí adentro, no? Es que claro, ha dejado el novio, sí. O que ya se han pasado de edad y no han sabido qué hacer. No, porque es que aquí sin vocación
le sería imposible.
Es que no aguanta ni 5 segundos.
Claro,
pues eso, nuestro granito de arena es poder aportar a la sociedad eso, el amor, la felicidad desde Jesucristo, y que se irradie a todo el mundo, ¿no?
¿Cuál es vuestro trabajo para sostener el convento, para pagar la luz, el agua y esas cosas, que también se necesita lo material? No necesitáis mucho, pero lo básico, ¿no?
Así es, correcto. Nosotras nos dedicamos a la elaboración de dulces y pues ese es nuestro medio de vida. No es nuestro fin, pero sí es nuestro medio de vida, y podemos hacer frente, ¿no? Lo que tú dices, a pagar lo que se necesita, ¿no? Entonces, solemos trabajar por la mañana y en la tarde pues empaquetamos los dulces. No siempre venimos, vamos al horno, al obrador todos los días, según las épocas es también. Uh-huh. Por ser Zamora una ciudad con mucho turismo en la época de Semana Santa, pues sí, pues nos viene bien también, ¿no? Una caída, por claro. Así decirlo, ¿no? Y también el tiempo de Navidad, ¿no? Pero ese es nuestro trabajo y lo hacemos con mucha alegría, en silencio. Muchas veces cuando llega Navidad pues nos ponemos a cantar villancicos, rezamos el rosario y después, claro, tratamos de estar en silencio, ¿no? O sea, ya te digo, o sea, nuestra vida es la oración, incluso estando trabajando, ¿no? O sea, en el descanso, tratar de tener ese contacto íntimo con el Señor, ¿no? Y pues eso, esa es la respuesta, ¿no?
Hermana, ponnos deberes para el domingo. ¿Qué nos piden las monjas de clausura o qué nos pide Sor Carola a los que estamos del otro lado? Vosotras os pasáis la vida rezando por el mundo, por nosotros, por los que estamos aquí. El domingo es vuestro día. ¿Qué nos pedís?
Me coges. Uy. Yo pediría, bueno, mil cosas, pero quiero resumir en una. Que améis mucho a Jesucristo. Que confiéis en Él, que Él todo lo puede, que pese a que vivimos en un tiempo, como tú decías al principio, recio de muchas dificultades, principalmente para los católicos, para los cristianos, que no os desaniméis, que acercaros a los sacramentos, especialmente al sacramento de la Eucaristía, al sacramento de la reconciliación, volver a las iglesias, que a mí me gustaría, desde el fondo de mi corazón, que las iglesias, los templos estén abarrotados de personas, de familias, con niños, familias unidas, y que os acerquéis muchísimo a Jesucristo y lo améis con todo el corazón, con toda el alma, que de verdad, cuando estamos con Jesucristo, lo demás pasa muchas veces a un segundo plano, porque de Él viene la vida y la alegría. Eso te diría.
Muchas gracias, Sor Carola, por haber estado con nosotros este ratito en El Espejo. Has creado aquí ese ambiente de serenidad y de paz y te lo agradecemos. Un abrazo muchísimas, muy fuerte para todas.
Muchísimas gracias, Vicky. Y para terminar, sí, a mis hermanas de la vida contemplativa de todos los monasterios de la diócesis de Zamora, os mando un abrazo y tenemos que rezar muchísimo y que el Señor a todos los monasterios nos regale vocaciones. No nos desanimemos. Muchas gracias, Vicky.
Buenos días. Adiós.
Buenos días.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
600 jóvenes de Zamora acaban de terminar la selectividad, ahora llamada EBAU. Se jugarán su futuro universitario sometiéndose a una prueba que es un auténtico carajal en el que salimos perdiendo los de siempre, los de la España vacilada, porque llegarán andaluces, extremeños o canarios y les levantarán las plazas más golosas a nuestros hijos. Ellos sí que saben. A nosotros, en el mejor de los casos, y solo el que se lo pueda permitir, nos quedará la posibilidad de pagar universidad privada para no frustrar la vocación de nuestros hijos. Eso sí, por estas fechas es ya un clásico que algún consejero de educación no alineado se atreva a reivindicar un examen de selectividad único para toda España. Pero finalmente nadie meterá mano al tema. Así que a tragar saliva tocan. Solo nos queda el consuelo de que los correctores de nuestro distrito universitario lo hagan con justicia, pero sin excederse en el detalle, que a veces son más papistas que el Papa. Pues eso, que Dios reparta suerte y que en este caso caiga del lado de nuestros futuros universitarios.
Antes de finalizar, tenemos algunos apuntes. Comenzamos, o mejor dicho, vamos a finalizar felicitando a la diócesis de Cartagena. Y es que don Fernando ha acompañado ayer al obispo de esta diócesis, a don José Manuel Lorca Planes, en el día en el que ha sido nombrado hijo predilecto de la región de Murcia. Nuestro obispo don Fernando se ha desplazado hasta Caravaca de la Cruz para asistir a este acto tan importante para todos los murcianos. Un evento que comenzaba a las 11 de la mañana en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús en Caravaca de la Cruz. Así que desde aquí queremos transmitir nuestra felicitación a la iglesia murciana. Y otro apunte, en este caso, para adolescentes y jóvenes que nos estén escuchando. Mañana, 11 de junio, jóvenes entre 12 y 35 años pueden participar en una ruta organizada de Zamora a La Iniesta por el Secretariado de Pastoral Juvenil y Vocacional. Partirán a las 10:30 de la mañana del seminario para seguir el camino por Valorio hasta La Iniesta y finalizarán a las 7 de la tarde también en el seminario. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.